¡Feliz Navidad! Yo no sé si la vida de él fue así. Evidentemente no fue así como la fuimos viendo. Pero lo que sí es verdad que fue así es cuando... ¿Y dónde están? ¿Hola? Un poco alto, ¿no? Lo que sí fue verdad, que es lo que narra la Biblia, de cuando llegó Jesús al templo, cuando fue él y lo presentó, se tuvo un cara a cara con Jesucristo. Estuvo toda su vida esperando a ese momento concreto de la historia. Y al final, Dios siempre llega en su momento. Bueno, vamos a Lucas. Porque ya que todo va sobre la Navidad, vamos a ver qué dice la Biblia sobre cuándo nació Jesús. Porque al final podemos adornar las cosas, pero la verdad es lo que la Biblia nos enseña. Y es a esa donde nos vamos a ir ahora. Lucas capítulo 2. Jota, ¿cómo vamos hoy de conexión tú y yo?
Le pongo el versículo, ¿no?
¿Estamos conectados o no?
Sí, sí, sí.
Sí. Lucas capítulo 2. Venga, desde el primer versículo. ¿Lo tenemos? Vamos a ir hasta el 9, ¿vale, Jota? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Augusto César, el que mandaba en Roma en aquel tiempo, ¿vale? Podéis mirar en los libros de historia. En aquel tiempo era Augusto César, el mismo personaje que está aquí narrando la Biblia. Que todo el mundo, un edicto para que todo el mundo fuera ¿qué? ¿Estamos aquí? Necesito que estéis todos conmigo, porque sabéis que yo me pongo muy nervioso. Entonces, si me ayudáis, veo que estáis conmigo. Si no, mis nervios empiezan a crecer y se me lengua la traba. Se me traba la lengua. Así que a ver si entre todos. Para que todo el mundo fuera, ¿qué? Empadronado. Seguimos adelante. En ese primer censo se hizo siendo... Ese primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Vamos, Jota. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. ¿Vale? La norma es que para tú poderte empadronar no es como ahora, que llegas a Santiago, alquilas un piso y te empadronas. Antes no era así. Para empadronarse tenías que ir a donde tú naciste. ¿Vale? Por eso está pasando toda esta historia. ¿Y José subió de dónde? De Galilea a la ciudad de Nazaret. A Judea a la ciudad de David. De la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David. Estaba en Nazaret. Y sube a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó, ¿en dónde?
En un pesebre.
Un pesebre es un comedero, un bebedero de animales, no es otra cosa. El pesebre no es todo el espacio. El pesebre es algo, una cesta, un canasto, algo donde los animales comían, ¿vale? Porque no había lugar para ellos, ¿en dónde? En el mesón. Estaba a tope, todo el mundo iba a empadronarse. Estaba como las fiestas del apóstol aquí en Santiago. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Lo dejamos ahí. La primera vez que se anuncia el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias. Y aquí se le anuncia el Evangelio a unos pastores que estaban en el campo con sus ovejas, ¿vale? Bueno, ¿os acordáis de lo que estuvimos hablando la semana pasada? De si la Navidad era el 25 de diciembre o no era el 25 de diciembre, si Jesús nació o no nació el 25 de diciembre. La verdad es que no nació el 25 de diciembre, o sea que Si creías que era el 25, ya te vengo a pinchar el globo. No. No nació el 25 de diciembre. Tenemos varias pistas que nos indican esto. Una, antes hablábamos de Reyes Magos, pero que tampoco los Reyes Magos no son reyes, son sabios. Una es que los magos se guiaban por una estrella, ¿verdad? Necesitamos buen tiempo para poder ver las estrellas. En diciembre no hay buen tiempo. Otra, que se hace un edicto en el cual todas las personas tenían que ir a su ciudad a empadronarse. Tampoco podía haber mal tiempo porque era interesante que la gente se pudiera mover sin frío y sin lluvias. ¿Qué más tenemos? Parece que coincidía con la fiesta de los tabernáculos, que tampoco son en diciembre, también son sobre septiembre. Un montón de cosas que nos vienen a decir que el 25 de diciembre no fue. Pero nosotros tenemos que celebrar que Jesús nació. Y sí hay una cosa, un texto en la Biblia que nos ayuda en algo que es importante. Gálatas 4:4. Porque sabemos que el 25 de diciembre nació, pero ¿qué día nació Jesús? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesucristo, Jesús, el niño Jesús, no nació el 25 de diciembre, pero nació el día que vino el cumplimiento del tiempo. Justo en el momento en el que Dios quiso que naciera, nació. No vino antes ni vino después. Vino justo el día que tenía que nacer. En otras versiones habla de vino en el momento apropiado. Otra versión dice vino cuando se cumplió el tiempo. Otra versión dice vino el día señalado. Resumiendo, en todas nos dice que viene el día perfecto, el que tenía que venir, el que tenía que venir. Gracias a que vino el día que tenía que venir, el propósito de Dios se cumplió cuando se tenía que cumplir. Hay profecías que estaban escritas desde cientos de años antes de que naciera Jesucristo, que decía que el niño tenía que nacer en la ciudad de David. La ciudad de David, Belén. No podía nacer en otro sitio para que la profecía se cumpliera. Los que estamos estudiando los domingos sabemos que hay más de 2.000 profecías, que muchas de ellas están cumplidas, otras están por cumplirse. Y hay varias profecías que hablan sobre el nacimiento de Jesucristo. Y una de esas profecías dice que Jesucristo tenía que nacer en Belén. Pero había una virgen que había quedado embarazada y que vivía en la ciudad de Nazaret. Pero sin embargo, Dios movió las cosas para que hubiera un censo y esa virgen se tuviera que desplazar ¿a dónde? A Belén, para que esa profecía se cumpliera. Pero no solamente por esto nace en ese día en concreto. Hay un montón de cosas que son súper interesantes que hacen que ese día sea el día perfecto. Cuando gobernaba este gobernador que acabamos de nombrar, él promulgó una cosa que se llamaba la paz romana, que no sé cómo se dice en latín, pero era así, la paz romana. ¿La paz romana para qué servía? Para que en todo el territorio sobre el cual gobernaba Roma hubiera paz. O sea, había que pagar impuestos, como vimos en la obra de teatro, para que en todas esas carreteras, las calzadas romanas, que cuando vamos a Roma las vemos, otras pasan por España, otras pasan por Francia, por todas partes, esas calzadas romanas tuvieran como los puestos de la Guardia Civil ahora, para protegerlas y que no hubiera saqueos. ¿Esto qué permitía? Que cuando, de la misma manera que el ángel le llevó a dar buenas nuevas a los pastores, todos aquellos que habían tenido contacto con Jesús pudieran ir por todo el mundo conocido y hablar de que había un Jesucristo que nació allí en Belén. Pero para eso se necesitaba la paz romana, que no fue ni antes ni después de que estuviera este emperador. Porque antes no la había y después de que murió el emperador, tampoco. Era necesaria la paz, era necesaria las carreteras. Los romanos, si algo hacían bien, eran acueductos y carreteras. Entonces, gracias a eso, esas carreteras no solo estaban seguras, sino que eran transitables. Entonces, las personas se podían mover con velocidad y llegar a todos los puntos del mundo conocido. ¿Qué más había? Por lo que ahora utilizamos el inglés. Y con el inglés podemos ir a cualquier país del mundo. En aquellos tiempos no era el inglés, era el griego. Los romanos dominaban militarmente, pero en lo que tenía que ver con la cultura, los que lo dominaban eran los griegos. Y la gente que se quería relacionar con otras personas no iba a clase a aprender inglés, no iban a clase a aprender latín, iban a clase a aprender griego. Entonces tenían una lengua en la cual por todo el mundo se podían comunicar. Eso también solo era posible en el tiempo oportuno, ni antes ni después. Y había otra cosa que tenían, los romanos eran unos pillos. Entonces cuando llegaban a cualquier sitio, lo que hacían le decía: vamos a poner aquí un cobrador de impuestos, vamos a poner aquí una oficina de recaudación, vamos a poner aquí unos soldados para que se haga lo que dice el recaudador de impuestos. Y vamos a quitarle su pasta. Pero para que no se rebelen, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlos que piensen como les dé la gana a cada uno de pensar. Pues el que adoraba a Artemisa, que nos decía el otro día Keila, que siguieran adorando a Artemisa. El que adoraba a Perico Pérez, que adorara a Perico Pérez. Y el que no adoraba a nadie, que no la adorara. Por lo tanto, era el momento adecuado para que cualquier cosa que se quisiera transmitir, se pusiera a transmitir. Y en ese tiempo yo estaba interesado en que lo que se compartiera en todo el mundo conocido era que Jesús había nacido. Y poco más adelante, que había muerto y que había resucitado. Si hubiera venido antes, si hubiera venido después, todas estas cosas no se hubieran dado. Así que Jesús vino, o clock, ni antes ni después, porque tan impuntual es el que llega 15 minutos antes como el que llega 15 minutos después. El que llega a la hora es el que es puntual. Y Jesús siempre llega a tiempo. Siempre es puntual. Siempre es puntual. Y ahora dirás tú, este tío, vale, me dio la chapa, va. Me habló de cultura general, me habló de los griegos y me habló de los romanos. ¿Y todo eso qué tiene que ver conmigo? Pues lo tiene que ver todo. Tiene que ver todo conmigo. Porque la profecía decía que el niño que iba a nacer, ¿cómo se iba a llamar? Emmanuel. ¿Os acordáis la profecía? Que habla sobre que se va a llamar Emmanuel. Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Dios con toda la humanidad. Pero ¿sabes qué pasa? Fernando Castiñeiras es parte de la humanidad. Y si Fernando Castiñeiras es parte de la humanidad, ese Dios con nosotros también es Dios con Fernando Castiñeiras. Y eso lo cambia todo. ¿Y sabes cuándo vino Jesús a nacer a mi corazón? En el día apropiado. No era el 25 de diciembre, pero sí era el día apropiado. El día que lo necesitaba. Si hubiera venido antes, probablemente no hubiera hecho caso. Si hubiera venido después, probablemente estaría muerto o otra cosa. Solo Dios sabe. Pero Jesús vino el día adecuado. Y ya estáis cansados de escucharme. Cuando Jesús llega el día adecuado a nacer en el pesebre de tu corazón, lo transforma todo. Lo cambia todo. Da igual lo que pienses ahora, lo que sientas, lo que estés viviendo. La realidad es que sin Jesús en el pesebre de tu corazón, todo sería diferente. Si estás alegre, genial. Si estás triste, Jesús está contigo. Y eso lo cambia todo. Cuando Jesús viene a nacer a un pesebre, hay que acordarse lo que es un pesebre. El bebedero, ¿vale? El comedero de los animales. El sitio en donde la gente no estaba. Porque no había lugar en donde. En el mesón. Estaba todo lleno. Solo había un sitio para poder dormir. Alrededor del pesebre. En las cuadras. Y yo no sé las cuadras que vosotros conocéis. Pero las cuadras que yo conozco son sitios que huelen mal. Yo Por ahora no vi ninguna perfumada. Claro, cuando escuchamos que Jesús no vino a nacer a un sitio donde hubiera animales, bueno, será tu opinión. Pero mi opinión es que Jesús ya cuando vino a nacer ya rompía esquemas en las mentes de las personas. Y donde allí no quería estar nadie, Jesús ya vino a estar. Sitios de todo menos atractivo. No suena, ¡ay, qué asco! ¿Eh? Pero así es nuestro Dios. Vino a nacer un día aquí, que era un sitio de todo menos atractivo. Te garantizo que esto que hay aquí dentro era muy diferente a lo que es ahora. Y yo, 100% seguro, si os empezara a preguntar a cada uno de nosotros, uno por uno, estaríamos aquí hasta el día de Nochebuena, escuchando lo que Dios hizo en Argenis, lo que Dios hizo en Fernando, lo que Dios hizo en Elena, lo que Dios hizo en Valentín, en María. ¿Cómo estaban vuestros corazones antes de conocer a Jesús? ¿Antes de que Jesús viniera a nacer a vuestro corazón? ¿Y cómo están ahora? Por más dolidos que pueden estar, que puede ser. Pero la realidad es que Jesús nos cambió todo en nuestras vidas. Esto sí que es raro, yo tengo un teléfono siempre sin sonido. Pero sin embargo, mira, me entra una llamada no deseada, ¿no? No, no sé qué llamo. Ahora la pregunta clave es, ¿cómo está el pesebre de tu corazón? Porque yo te voy a decir una cosa. Si de ese sitio sacamos a Jesús, lo que queda sigue siendo un pesebre. Un sitio maloliente. 100% seguro. Y tú te puedes levantar por la mañana, maquillarte, peinarte así como yo para atrás, comprar unas gafas más anchas. Pero lo que hay aquí sigue siendo un pesebre. Puedes salir de casa con los bolsillos así, llenos de billetes. Y un pedazo de coche. Pero si aquí está un pesebre vacío, va a seguir siendo un pesebre. Muchos de nosotros, Jesús ya vino y ya llenó el pesebre. Y hay muchas personas que todos los días, para ellos es Navidad. ¿Viste la frase súper evangélica y súper espiritual que hay? Para mí, todos los días es Navidad. Para mí todos los días nace Jesús en mi corazón. Pues hay personas que la viven. Hay personas para las cuales todos los días son Navidad. Todos los días permiten que Jesús vuelva a nacer en sus corazones. Porque las misericordias de Dios, ¿cómo son? Nuevas cada mañana. Y viven de una vida diferente. ¿Os acordáis que estaba aquí haciendo la obra de teatro, no sentado? Decía, no puedo más. Y la chica que estaba al lado le decía, tienes que cobrar ánimo, porque tú siempre fuiste de fe e inspiración para nosotros. ¿Os acordáis? Pues hay vidas que son así. Todos los días permiten que Jesús venga a nacer a sus corazones. Pero hay otro grupo de personas, porque aquí podemos hacer tres divisiones. Y podemos levantarnos a última hora y decir, bueno, unos para aquí, otros allí. Aquí nos vamos a poner todos aquellos que todos los días son Navidad. Yo quiero ser de esos. Pero hay otro grupo de personas que nos podríamos poner en el medio. Que un día Jesús vino a nacer a su corazón. Pero resulta que vinieron los afanes de la vida. Vino el dolor. Vinieron los trabajos. vinieron cosas que fueron llenando ese pesebre, en el cual Jesús se tenía que ir moviendo poco a poco. Porque ya, tú no puedes llenar un espacio con dos cuerpos sólidos. Y a día de hoy, Jesús no nace en sus corazones todos los días. Y aquí me puedo poner yo, ¿eh? Allí Jota, el pastor, el Génesis, yo aquí en el medio. En los cuales no permito que Jesús venga a nacer todos los días. Y no soy capaz de decir que para mí todos los días son Navidad. Aunque te garantizo que muchas veces lo intento. Porque ya os dije varias veces que yo no me puedo permitir ni un solo día sin que sea Navidad en mi corazón. Pero la realidad es que sí, a veces vivo sin permitirle a Jesús nacer en mi corazón. Y esa es mi realidad a día de hoy. O sea, las gafas, el maquillaje, pero me lo quito. Esa es mi realidad. Pero después podemos poner aquí otro grupo en el que nunca Jesús nació en tu corazón. Pues por el motivo que sea. Quizá lo escuchaste y pensaste que era una fábula de cosas antiguas, un libro escrito hace miles de años. Tonterías. O quizá tenías miedo. Quizá tenías miedo que ese Jesús viniera a transformar tu vida. Y tu vida, aún reconociendo que este pesebre es maloliente, pero bueno, aún tengo yo el control. Y a mí me interesa tener el control, aunque huela mal. Porque me pongo maquillaje, me pongo unas gafas, me peino para atrás y sobrevivo. Puede que sea que tengas miedo a lo que van a decir los vecinos. Si te enteran, se enteran que un día estás con la ventana abierta y se te ve que estás haciendo cosas raras, como leer libros. Puede ser. O simplemente puede ser que tú escuchaste hablar de un Jesús, pero sin embargo no lo reconocías cuando él te venía a querer. La historia es que podemos dividirnos en tres espacios. Y la única verdad que hay es que si Jesús le permites que venga a nacer a tu corazón, ese pesebre maloliente, sucio y desagradable, se convierte para Dios en el centro del universo. Y lo transforma todo. Lo cambia todo. Y ahora estás escuchando y te parecerá un cuento chino. Pero aquí hay más de 10, más de 50, más de 100 personas que pueden dar testimonio de lo que yo estoy diciendo. Que es una verdad tan real como que ahora estamos aquí. Así que yo simplemente quiero acabar invitándote. Si eres de lo que permites que Jesús Cristo venga a nacer todos los días a tu vida, sigue. Sigue. Si eres de los que estás en el medio como yo, Jesús todos los días está llamando a la puerta. Todos los días está a la hora exacta. En el tiempo adecuado, llamando a la puerta. Tienes que volver a dejarle entrar. Porque dice que si tú le abres la puerta, ¿él qué va a hacer? Ayúdame, por favor.
Entrar.
Entrar y cenar. Y cenar. Y si eres de los que nunca dejaste entrar a Cristo en tu corazón, yo no te voy a pedir un favor, porque a mí no me vas a hacer ningún favor. Porque yo voy a seguir con mi vida igual, con mis luchas, mis guerras, las victorias que Dios me da. Pero yo te invito a que le dejes un día entrar en tu corazón. Un día solo. Sincero, mi corazón es un pesebre. Huele fatal, Jesús. Pero si de verdad lo que dice Fernando, lo que dice esa gente, es verdad. Yo quiero que hoy sea Navidad en mi vida. Quiero conocerlo. Porque te voy a contar otra historia. Tú puedes alumbrar la casa como tú quieras, poner la mejor comida en la mesa, invitar a todos los amigos. Pero si Jesús no está aquí, no, es lo mismo. ¿De qué te vale poner las luces? ¿De qué te vale la comida en la mesa? Si Jesús no viene a nacer todos los días a tu corazón. Nos ponemos de pie y ahora. Bendito seas, Padre Santo. Te damos gracias porque tú estás aquí en el medio de nosotros. Y aquí estamos, los tres grupos, delante tuya, Señor, escuchando de ti. Y yo clamo, Señor, para que en esta mañana, Señor, todos permitamos, Señor, que tú vengas a nacer en nuestras vidas. Yo te quiero pedir perdón, Señor, por tener este pesebre ocupado, lleno de porquería. Y clamo a ti, Señor, para que tú vengas y lo limpies. Y vengas a nacer de nuevo, Señor. Para ti no hay nada imposible, Padre. Y los que están en mi situación, Señor, clamo a ti para que esa realidad se materialice en sus vidas, Señor. Y oro a ti también, Señor, por los que jamás te invitaron a sus corazones, Señor. Para que tu Espíritu Santo les hables y les des el valor necesario para decantarse por ti, Señor. Que te puedan experimentar, Señor, que te puedan vivir, que te puedan disfrutar. Clamo a ti, Señor, para que estas Navidades sean Navidades de verdad en sus vidas, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Tú eres bueno, Señor. Gracias porque cambiaste nuestras vidas. Por eso escogemos celebrarte a ti, Señor. El día 24 y 25, que tú seas el invitado especial en nuestras casas, en nuestras vidas. Y que tú brilles, Señor. Yo sé que hay muchas personas que aquí son tiempos difíciles, las Navidades, vienen recuerdos, falta gente, Señor. O hay problemas y luchas, Padre. Pero si tú estás en el medio, lo cambias todo, Señor. Yo sé, Señor, que quizá el dolor no marche, porque es natural. Las ausencias, pero tú traes una esperanza diferente a nuestras vidas. Aún en medio del luto, del dolor y de la soledad, Padre. Te bendecimos y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien.